Las 11, las 10 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La Guardia Civil mantiene la operación abierta en Cataluña en relación con la presunta financiación irregular de la antigua Convergencia Democrática. Se están practicando todavía registros en hasta 12 municipios. Vamos a buscar la última hora de esa operación. COPE en Barcelona, Yolanda Canales.
Y entre estos registros hay que destacar los que se están llevando a cabo en BIMSA, la empresa pública de infraestructuras del Ayuntamiento de Barcelona, infraestructuras.cat de la Generalitat y el puerto de Barcelona. Según una nota del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña hecha pública solo hace unos minutos, el juez del Vendrell aún no ha acordado ninguna detención, aunque en el punto de mira de esta operación se encuentran Antoni Vives, exteniente de alcalde de Barcelona por Convergència i Unió, Francesc Sánchez, exsecretario de organización de la antigua Convergència, y Sixte Cambra, presidente del puerto de Barcelona, que se encuentran en las instalaciones portuarias presenciando el registro. La policía investiga si Convergència cobraba comisiones en la adjudicación de obras públicas, como la Plaza de las Glorias o la ampliación del dique del puerto de Barcelona.
El paro sube en 57.257 personas. Son los datos del mes de enero, publicados por el Ministerio de Empleo, y que dejan también una bajada de la afiliación a la Seguridad Social. Se han destruido cerca de 174.880 puestos de trabajo. El director de Relaciones Laborales de la patronal de la COE, Jordi García Viña, pide seguir trabajando para consolidar la recuperación este 2017.
Nos hemos de mirar con cautela y hemos de ser capaces de no dormirnos en los laureles y seguir trabajando, sobre todo a nivel de reformas, para que el 2017 pueda ser igual de bueno que el 2016.
Paramos también en la bolsa para ver cómo se ha desarrollado la subasta del Tesoro que acaba de celebrarse. Fernando Mañueco.
Solo ha colocado hoy deuda a medio y largo plazo, ha captado algo más de 4.300 millones de euros. La rentabilidad de los bonos a tres años continúa en terreno negativo, menos 0,11%. Aumenta el rendimiento de los títulos con vencimiento en el año 2030, ofrecen un 2,15%. Después de esta subasta, la bolsa se mantiene en tierra de nadie, sube apenas un 0,01% hasta 9.330 puntos. La prima de riesgo aumenta hasta 126 puntos.
La reina pide medidas que enseñen a los niños a prevenir el cáncer y hacerlo desde la infancia. Son palabras de doña Leticia durante la inauguración del Foro contra el Cáncer, que en esta ocasión está centrado en la prevención. Carmen Lavallén.
Prevenir el cáncer, una realidad posible, es el lema del cuarto foro contra el cáncer que preside hasta ahora la reina Leticia, que hacía un llamamiento a tomar conciencia y aprender a cuidar nuestra salud desde la infancia.
Quería poner la atención sobre los colegios y los centros de enseñanza, los centros educativos, como grandes prescriptores de salud. Se están haciendo ya muchos esfuerzos en este sentido, pero considero que se puede todavía mejorar muchísimo más.
Uno de cada dos casos de cáncer se pueden evitar con hábitos saludables, según subrayan esta mañana los expertos convocados por la Asociación Española contra el Cáncer.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça gana en el Calderón y la verdad es que se acerca a la final de la Copa del Rey, Carlos Ganga.
Un gran partido que tuvo dos fases muy diferentes. El primer tiempo acabó 0-2. El Barcelona dominó el juego. Luego ya apareció la calidad de sus estrellas. Luis Suárez, tras una jugada individual, y Messi, con un disparo potente desde fuera del área, se lo ponían casi imposible al Atlético de Madrid. Pero en la segunda parte, los de Simeone se fueron arriba y en el minuto 60 Griezmann marcó el 1-2. Poco después, el francés pudo empatar en una de las claras oportunidades que tuvieron los rojiblancos. Los dos equipos golpearon, el Atlético de Madrid no acertó ante Cillessen y el Barcelona tampoco resolvió su pase a la final. Luis Suárez en el Barça y Juanfran en el Atleti aseguran que la eliminatoria no está cerrada.
No, para nada, sabemos que teníamos que hacer un gol acá, que era importante, hicimos dos, pero bueno, no está nada dicho.
Luchamos hasta el final, hemos merecido empatar, hemos merecido marcar otro gol, la verdad que una pena, pero está la eliminatoria abierta y vamos a morir ahí a Barcelona.
La vuelta se jugará el próximo martes y hoy a las 9, Celta y Alavés abren la segunda semifinal en Balaídos. Berizzo ha recuperado al danés Daniel Bass y se espera que los dos equipos salgan con su 11 de gala. Contamos el partido en tiempo de juego a partir de las 8:30.
Gracias, Carlos. 11:04, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
COPE Canarias. Estar informado.
La irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí, en Canarias, con un estricto control de calidad. La irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la irlandesa.
Bueno, bonito, vintazo. Bueno. vuela a Agadir desde 86,70 euros. Compra del 30 de enero al 12 de febrero para viajar del 1 de marzo al 30 de junio. Descubre también Lisboa, Isla de Sal y Marrakech. Escápate con el Vintazo Internacional. Vinter.
Tú has hablado de corrupción y yo no lo comparto. Y yo lanzo, de verdad. O sea, es que de verdad, o sea, pero es que no se puede decir eso, Leopoldo, Cristina, con todo mi cariño.
¿Cómo puede cobrar un diputado unas dietas por residencia?
Pero estás hablando desde el desconocimiento, Leopoldo, insisto.
¿Cuál es el concepto?
Estás hablando daño a la institución.
¿Cuál es el concepto?
Repitiendo que ese es el modelo de retribución que se estableció en el Parlamento, no de ahora, desde hace muchos años. Y si lo queremos cambiar, insisto, la mesa del Parlamento, hemos tenido muchos debates en torno a eso. Y a lo mejor resulta que yo pienso como tú, pero no lo voy a decir aquí porque no soy la portavoz de la mesa del Parlamento.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
María, ayer le comentábamos a José Miguel Barragán, que pasaba por nuestros micrófonos, al secretario general de Coalición Canaria, que había socialistas dispuestos a presentar esa moción de censura en La Laguna. Y atentos al mensaje porque enviaba un recadito al Partido Socialista.
El PSOE estaba en esa línea. Lo único que pido es que no se abra la caja de Pandora. Ellos también tienen ayuntamientos que saben que nosotros podríamos presentar mociones de censura, pero creo que abrir esa guerra, ya se lo dijimos el primer día que anunciaron esta política, otro error más.
Bueno, genio y figura hasta la sepultura, ¿no? Bueno, yo creo que el señor Barragán se cree que todos somos iguales y que el Partido Socialista se comporta como coalición canaria. No es así.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Empezamos, acuérdense, con los ataques a la sanidad pública y diciendo que había que recortar. Dos semanas después, otras semanas después, de repente aparecieron 10 millones de euros. Los socialistas éramos una especie de gastones que dedicábamos mucho dinero a la sanidad pública y había porque había que recortar y nos instaban a recortar. Fue muy comentado en una entrevista de aquí mismo del señor Morera en el que le decían no, hasta 10 y más no. Y de repente el presidente del gobierno dijo no, ya no hace falta, ya le vamos a dar los dineros, ya no hacía falta.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Moda los videojuegos y más sabiendo que en la isla de Tenerife se celebra la Superliga Orange. Yo no sé si en la Superliga Orange se va a jugar también al solitario, Daniel Pinelo.
Qué ruinito. No sé, pero yo desde luego no creo que vaya a poner ninguna posibilidad.
Hombre, de conociendo ganar. Los perfiles de esta gente, el solitario para ellos es súper aburrido.
Hombre.
Verás que lo vamos a hablar con Marce Concepción, que es el presidente de Innova 7 y director también de la TLP. Que aquí estamos hablando de unos juegos súper entretenidos. Marce Concepción, buenos días.
Buenos días.
Primero que nada, ¿qué es esto de la Superliga Orange? Para aquellos que no estén puestos, porque estamos hablando, si hacemos un símil o una comparación con el mundo futbolístico o del mundo del deporte, ¿de qué estaríamos hablando? De
esto es mucho más que jugar al FIFA, ¿no, Marce?
Esto es la primera división de League of Legends a nivel nacional.
Casi nada.
Estamos hablando, por explicarlo un poquito... esto es la competición, la máxima competición de la Liga de Videojuegos Profesional, que es una organización que lleva operando en España ya unos cuantos años, y que ahora con la entrada de Orange como patrocinador, pues le han dado el siguiente salto, el siguiente nivel, y se ha convertido pues en una nueva competición más profesional, con mejor realización, con más espectáculo, y que vamos a estrenarla pues gracias a la implicación del Cabildo Tenerife a través de la Era 2030, pues en Tenerife vamos a tener esa suerte.
Uh-huh. O sea que digamos que la isla de Tenerife este fin de semana va a ser referente, no sé si en mundial decir también, ¿no?
Sí, seguro que nacional, y aparte de la Liga de Videojuegos Profesional, es la liga nacional más seguida del mundo, es como la Liga de Fútbol Española, mientras que luego pues hay competiciones pues a nivel europeo, pues la Champions League, como el que dice.
Como se ha puesto de moda el solitario en las últimas horas, y me imagino que Marce de Concepción sabe por qué, y si no se lo explicamos, estábamos aquí vacilando y diciendo, pero en la Superliga ahora se va a jugar el solitario, y yo le decía a Daniel Pinela, ah, hombre, eso es un juego súper aburrido para esta gente, ¿no?
No, esto es League of Legends y es un juego por equipos con... No, podría explicar de qué va el juego un poco, pero al final se trata de una competición en la que dos equipos de cinco personas tienen que coordinarse para hacer jugadas ensayadas, para intentar adaptarse a las tácticas del adversario y hacerse con la victoria.
Uh-huh. Y en este mundo, ¿dónde están los cracks o quiénes son los cracks, los a priori favoritos?
Bueno, uno de los partidos que se va a jugar es una repetición del emparejamiento del final de España del año pasado. O sea que el último partido, que es G2 Vodafone contra Asus Army, a mí por lo menos es el que más me interesa ver. Al final, los jugadores, pues, lo típico. Vamos a tener por aquí a XP, que empezó en su día, bueno, tiene un nombre de verdad, pero es conocido por ese apodo, que comenzó un equipo que ahora mismo está jugando a nivel europeo y ahora estrenan como equipo B, pero el equipo B es que juega a nivel español al máximo nivel. Y va a estar por aquí, que es una auténtica estrella.
Uh-huh. ¿Y en Canarias cómo vamos?
Pues en Canarias vamos bien, lo que te decía, el equipo este, uno de los equipos que está a nivel europeo partió desde aquí.
Sí.
Hay jugadores canarios que están jugando tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Seguimos en el proceso de asimilar todas estas nuevas profesiones. La suerte que tenemos es que en Canarias y sobre todo en Tenerife tenemos ya mucha cultura del deporte electrónico, en parte gracias pues a eventos como Tenerife LAN Party, que también es otra de las apuestas que ha hecho el Cabildo y la asociación a la que pertenezco, Innova 7, para que los deportes electrónicos se tomen el lugar que les corresponde pues como un deporte más y que sean el deporte del siglo XXI y que no nos cojan por sorpresa. Yeah. Y todo eso alrededor pues tiene un montón de profesiones, pues desde los entrenadores, la gente que planea estrategias, los propios jugadores, la gente que hace todo el evento, los audiovisuales, el streaming, los comentaristas. Como todo deporte, al final a cierto nivel ya se convierte en una industria y eso es una de las cosas que perseguimos.
Uh-huh. Oye, Marce, como explicamos la última vez, ¿cuánto dinero mueve esto del mundo de los videojuegos?
El mundo de los videojuegos mueve muchísimo dinero. Hay estrategias, o sea, hay estudios realizados pues por consultorías independientes que hablan de que a día de hoy ya los videojuegos superan el mundo de la música y del cine juntos en cuanto a facturación. El mundo de los deportes electrónicos es una parte del mundo de los videojuegos, pero aún así es muy, muy grande. Se habla de premios millonarios. El último campeonato del mundo, el premio fueron más de 5 millones de euros. Y estamos hablando que se llenan estadios de, a lo mejor, el Staples Center se llenó para presenciar un torneo de deportes electrónicos ya.
Es algo espectacular, Marce, ¿eh?
Y en crecimiento. O sea, a día de hoy estamos viendo pues una pequeña parte de lo que puede llegar a ser esto. Alguien que tenga curiosidad por ver el futuro puede mirar a Corea y ver a lo que nos puede llevar. En Corea llevan desde prácticamente de los años 80 y todos los años 90, ya teniendo el deporte electrónico como algo arraigado en su cultura, algo que tiene canales de televisión propios, que tiene estrellas, que tiene competiciones gigantes y que la gente muchas veces reconoce antes a un deportista electrónico que a un deportista tradicional en la calle.
Yeah. Oye, una pregunta para todos aquellos que nos están escuchando y que les gustaría ver este mundo, ¿no? O que a lo mejor ya son pues grandes aficionados a los videojuegos, ¿no? Y que quieren pues ver a estas estrellas, ¿qué deben hacer?
Pues lo primero, para poder verlos, el sábado vamos a tener una jornada dedicada a la comunidad en la que vamos a tener pues encuentros con los jugadores, partidas en las que van a poder jugar pues torneos para ganar premios, jugar con los jugadores, van a poder asistir a unas jornadas formativas en las que vamos a darles una introducción sobre cómo meterse en el mundo de los deportes electrónicos a nivel profesional. Vamos a tener un montón de actividades divertidas y actividades de formación, y esto es entrada libre, y lo van a poder ver el sábado en el auditorio también. Y luego el domingo, hacerse con su entrada en taquilla del auditorio o en la página web en www.auditoriodetenerife.com. Son 5 euritos, y con eso ya pueden disfrutar al 100% de este arranque de la Superliga Orange.
Muy bien. Pues Marce Concepción, presidente de Innova 7 y también director de la TLP, enhorabuena por esta nueva iniciativa y que sea un éxito, Marce.
Muchas gracias, esperemos que sí.
Seguro. Un abrazo, Marce.
Gracias.
Son las 10:15, no abandonamos la isla de Tenerife, nos vamos hasta el sur de esa isla, porque queremos hablar también con el presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, Roberto Ucelay, buenos días.
Muy buenos días.
Ha sido bien acogida por parte de la delegación del gobierno la propuesta que ustedes hacían de reforzar la seguridad en el sur de la isla, y se van a ampliar y a reforzar las dotaciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, ¿no?
Efectivamente. Son viejas reclamaciones que venían planteando desde el sur de la isla. Visto la falta de efectivos que por un motivo o por otro, por jubilaciones, por vacantes, por cambio de sitio, pues han ido quedando vacantes tanto en la Guardia Civil como en la Policía Nacional, y esa tan antigua solicitud que venía planteando hace mucho tiempo, pues se ha confirmado, y nos han anunciado que las solicitudes formales para cubrir tanto plazas de guardias civiles como de policías nacionales en el sur, pues están tramitadas y dependen de Madrid.
Claro, no olvidemos, Roberto, y yo creo que conviene recordarlo, algunas situaciones de inseguridad que ustedes habían denunciado sin ir más lejos en estos micrófonos, ¿no?
Bueno, han sucedido una serie de hechos muy puntuales y de forma muy concreta, de robos con violencia muy muy espectaculares, que han sido todos o casi todos resueltos, y todos los sospechosos están detenidos, han sido detenidos y puestos a disposición judicial. Pero eso no quita que cuando se produce un robo sin violencia, pues los trámites son bastante lentos en la zona sur, y en ese sentido pues las soluciones componiendo más medios, sobre todo.
Claro. Pues Roberto, ahora lo que hace falta es que esos dispositivos que se van a ampliar funcionen convenientemente, ¿no?
Efectivamente, también hay un compromiso de revisión para mejorar los procedimientos de interposición de denuncia, que puedan ser más ágiles y mucho más eficaces con los medios que se disponen. Y bueno, cabe decir, evidentemente, que todos los profesionales de seguridad que están en la Comarca Sur desempeñan su trabajo de una manera bastante comprometida con la tierra, y en ese sentido pues poner de relieve pues la positiva predisposición tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional en la comarca.
Muy bien. Roberto Ucelay, presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, gracias por atendernos, un saludo.
Muy buenas noches.
Sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan, solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más, esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Oye,
despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desinflarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo.
Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Que se me
enseñes a mi boca tus lugares favoritos.
Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
¿Cómo estás, amigo?
Encantado. Superando un poquito la gripe que tiene media España, pero la superando. Esta vez me ha costado un poquito más, quizás porque...
Pregúntale a Aida Martínez que...
Oh, la he escuchado. Ha sido duro.
Ya está saliendo ya.
Sí, ha sido duro. La verdad que a mí me ha costado esta vez más que nunca salir de la gripe, te lo juro. No sé por qué, quizás también un poquito... Ya vamos pasando casi los 50 llegando ya y...
No me digas que te estás haciendo viejo.
No, no quiero pensar eso, pero es lo que todo el mundo dice. Yo la verdad que no, porque soy un tío positivo y... ¿Dónde hay que ir ahora mismo? ¿Dónde... Preparado para todo, pero esta vez me ha afectado un poco más, me ha tirado incluso a la cama en algunos días, ¿no? Yeah. Y yo nunca, de gripe nunca había pillado la... También es verdad que nunca tomo nada, siempre los sobres normales, esos que tenemos.
Y eso casa, que, ¿no? Que el puchero ayuda, ¿eh?
Quizás eso, también los fríos de la noche del mayor puchero de Canarias que se hacen en la Florida, en la Rotava, ¿no?
Frío.
Muchísimo frío, ¿no? La noche ahí es fría, fría, ya también llevo 2 años viviendo en el Puerto de la Cruz, no estoy acostumbrado a ese frío de la noche, y me afectó, me coincidió incluso con ello, ¿no? Por cierto, Mayer, aprovecho, hoy en Mírame de Canarias ponen un especial, vamos a hacer 3, y hoy ponemos uno de la gala, de Lesión de la Romera, y que fue muy bonito, hacemos un especial del puchero, y luego la romería, que hay en todos lados, pero la romería es única, el puchero es único, y un día vas a tener que ir a la Florida, en Tenerife, en la Orotava, porque comen 5.000 personas de un puchero que se hace en el barrio, que
lo paga, puchero.
Sí, que lo paga el propio barrio y que la gente cuando llega allí por primera vez dice, ¿pero esto qué? ¿Lo ves cómo se hace, cómo se prepara? Estamos hablando de 68 calderos de los grandes o del cuartel, que para lavarlo hay que meterse alguno dentro para lavarlo, al fuego, al mismo tiempo los ves en el sitio donde se hace, ves como dos tipos fuertes del barrio los levantan, los calderos, los llevan al centro y hay un lebrillo enorme donde con unas palas se amasa y tal, y la verdad que bueno, es digno de ver por lo menos un año, y luego ya lo degustas y es que tiene un sabor que parece un puchero de tu casa, ¿no? La verdad que es muy bonito y se lleva más de 40 años haciendo.
Bueno, como bien sabes, Cipriano, esta mañana estuvimos hablando de la situación de los examinadores del archipiélago, que faltan examinadores, y los profesores de autoescuela se quejan porque eso hace que se dilate en el tiempo la posibilidad de examinarte, se habla de entre 3 y 4 semanas para poder examinarte, ¿no? Y además pues que sube el precio porque hay gente que a lo mejor pues tiene que invertir más dinero en prácticas, es una situación que se ha creado. Y yo también le pregunté a Cipriano la semana pasada, cuando vimos ese accidente en Madrid de una guagua, ¿tienen que ir los conductores con cinturón en una guagua, sí o no?
Es un tema, yo me he subido pocas, lo comentaba estos días también Mayer, alguna vez me subo, me encanta hacer algún traslado en guagua, y aunque no habitualmente, y yo no veo que las guaguas todas estén preparadas para eso, para llevar el cinturón, todos los que nos subimos en la guagua, ¿no? Es un tema a saber si es obligado, si no, si hay una, todavía hay coches rodando que no tienen obligado el cinturón en la parte trasera del vehículo, por ejemplo, ¿no? Pues esas matrículas ya antiguas que ya creo que quedan pocas, ¿no? Pero bueno, no sé si es una normativa para los los nuevos, para los que las guaguas nuevas, o todas tienen que llevarlo, ¿no? Yo creo que es un tema. Con Armando podemos afrontar ese tema, porque Armando Pérez es un especialista en este tema, da cursos especiales ya para gente, pues, de cursos de muchísimas cosas, y además también comenzó como profesor de autoescuela y que está al día, ¿no? Y el tema de los radares, ¿no? Que la gente un año antes ponen el radar y el día que lo ponen en funcionamiento te quejan, ¿no? Pero si yo había pasado y nunca se me había pasado nada, claro, te van a explicar el día que lo pusieron y el día que lo conectaron, ¿no? Sí. O sea, un poco eso, ¿no? Y yo, oye, me llegó una multa en cualquier punto de Canarias, ¿no? Yo creo que son reales, ¿no? Y que hacen falta. No sé por qué, Mayer, nos ocurre a todos. Si sabemos que no está el radar, vamos un poquito más.
Sí,
pasa todo. Es que
es así.
Igual que la Guardia Civil de Tráfico. Yo cada vez, Mayer, veo menos Guardia Civil de Tráfico en la carretera, ¿eh? Cada vez veo menos. En los eventos, en todos los eventos, está viendo en el tema del motor, que es lo que yo llego, ya no cierran la carretera ellos, ya no hay una pareja en salida y en meta de un tramo cronometrado, para nada. Pasa una pareja, ve que está bien, siguen para el otro tramo y ahí tiene que cerrar el propio organizador, que eso ya lo hemos comentado aquí, que va a tener problemas. Yo lo noto en la carretera a diario, que hay menos Guardia Civil de tráfico, ¿no? Y, hombre, que ese es el tema, la Guardia Civil y las denuncias, pues si es el tema, no queda otro que sea así, Mayer, claro. porque somos así todos, ¿no?
Bueno, vamos a hablar con Armando Pérez. Armando, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, Armando?
Bien, tenemos oyéndole.
Tenemos muchas dudas para ti hoy, ¿eh? La primera pasa por lo que decíamos de los cinturones. ¿Hay que llevar un cinturón en una guagua?
¿Te refieres al conductor, por lo que estaba oyendo?
No, a los pasajeros.
Tú dijiste conductor antes, sí.
Dije conductor,
sí,
perdón.
Sí, bueno, en cualquier caso te explico. Si la guagua es antigua y no tenía cinturones de seguridad, que todavía hay algunas circulando que no tenía cinturones ni siquiera el conductor, pues normalmente esas guaguas, hasta que se desguacen, seguirán circulando así. Pero en las nuevas, toda guagua que se matricule hoy en día, lleva cinturones tanto el conductor como todos los pasajeros. Y es obligado su utilización.
Exacto, eso te iba a preguntar. Los conductores tienen que llevarlo y los pasajeros también tienen que llevar ese cinturón.
Claro, claro. De hecho, no sé si recordarás un accidente que ocurrió hace unos meses, que murieron 12 o 13 chicas. De jóvenes, no sé si eran escolares, todas las que murieron iban sin cinturón. O sea, es fundamental el uso del cinturón en las guaguas. La guagua en sí tiene una seguridad pasiva, digamos, por su tamaño, por su forma, que si es un vuelco, simplemente, si tú llevas el cinturón de seguridad puesto, difícilmente, o los daños van a ser muy controlados, ¿no? Pero sin cinturón, piensa que está sentado a la izquierda y la guagua vuelca sobre el lado derecho, vas a caer de 2,5 metros de altura, inevitablemente, o sea que...
Eso es un dato.
Claro. Entonces, sí, o sea, a la pregunta en definitiva, las guaguas modernas tienen que llevar cinturón y los usuarios tienen que utilizarlo.
Armando, claro, con esta explicación que ha dado Armando, yo no sé si a ti también, Cipriano, te viene a la cabeza que ha ocurrido que se averían guaguas en el archipiélago. Y entonces, se queda la huevo, pues muchas veces, aparcada fuera de la autopista o en la misma autopista, porque se avería donde se avería, y a continuación viene la siguiente guagua de la misma línea y recoge a todos los pasajeros que estaban en la huevo que se averió. Y como no tiene suficientes plazas, hay gente que va de pie.
Pero espérate, es que eso todavía, no sé, Armando o no, hay una capacidad en la guagua en la que se permite ir de pie, en la guagua todavía, ¿no?
Sí, pero en principio esto se permite en el transporte urbano, no en el interurbano.
Bueno, pero, ¿en una autopista no?
Bueno, pero...
¿en qué autopista? Porque aquí tenemos un problema con la Santa Cruz Laguna, en la que creo que todavía se permite que viajen de pie. Y lo único que se limita, por así decirlo, es que la guagua que podría ir en autopista a 100, si lleva pasaje de pie no puede pasar de 80. Pero vamos, que en el urbano desde luego se contempla y en el interurbano no.
¿Qué fecha tienen, Armando? ¿Desde cuándo ya es obligado? ¿Hace años? Digo por las guaguas, porque la mayoría no lo tienen todavía, los cinturones, ¿no?
Todas las que están circulando, mira, yo para la fecha soy malísimo, yo no te puedo decir ahora a partir de cuándo fue, ¿no? Pero vamos, esto no es reciente, ya hace un par de años. El problema es que las guaguas duran mucho. Y todavía hay muchísimas guaguas circulando que no lo traían en principio, y si no lo traían, pues así seguirán hasta el final.
Armando, otro tema importante que estamos comentando, el tema de los cinturones, los radares, ¿no? Avisan un año antes, 6 meses antes, de que se van a poner los radares, que ya está puesto, y el día que nos llega la primera denuncia nos enfadamos, ¿no? Salen fotografías en todos lados, pero el día que lo conectan, no, ese sí que no se avisa, ¿no? Y lógicamente, no es culpa de ellos, ya se han avisado con tiempo suficiente, ¿no?
No, tampoco en principio ni siquiera habría que avisarlo, ¿no? Donde está radar es porque hay una limitación de velocidad que hay que respetar. Y te diría, y punto, ¿no? O sea, ¿qué ocurre? Que si tenemos unos ejemplos aquí bien claros de cómo funciona y cuál es el efecto. Si nos vamos a la vía de Ronda, donde recordarás que murió un montón de gente, hasta que se colocaron los radares que se acabó el problema, entre comillas, ¿no? Uh-huh. La curva del Sousal, por la que transitamos continuamente, ¿cuántos accidentes hubieron allí? Hasta que se colocó el radar, que disminuyó. Ahora todavía han bajado más la velocidad porque aún así se seguían produciendo. Pero ahí habían accidentes a diario, ¿no? Entonces esos radares fijos yo los veo muy bien y está claro que tampoco tienen por qué... Te diría que casi ni estar advertidos, ¿no? Porque si hay una señal de limitación de velocidad hay que respetarla y se acabó.
Sí, sí, pero como decía Cipriano, en este caso es bueno decirlo y advertirlo porque la gente se encuentra la prohibición y pasa. Ahora sabe que hay un radar y frena.
Y frena, sí, sí.
Exacto, exacto. Entonces por eso te digo...
El miedo al que te toque en el bolsillo sigue funcionando.
No. Eso es. Y bueno, lo que pasa es que se ha convertido en un arma un poco antipática porque... salvo en esos lugares donde realmente ha surtido efecto disminuyendo el número de accidentes, después están esos que se esconden por ahí y que de alguna manera tienen un poco de afán recaudatorio por mucho que nos quieran contar otra historia, ¿no?
Pero por lo menos eso notamos, ¿sí?
Eso es otra historia, es verdad. Vamos a hacer, Armando, una pausita breve para actualizar titulares.
COPE Canarias. Estar informado.
Daniel Pinelo, ¿por dónde pasa la última hora?
Pues Canarias fue la última comunidad autónoma en la que más creció el precio de la vivienda durante el último trimestre de 2016, según se desprende de un informe sobre el precio de la vivienda en España que ha realizado Mutila Group, tras registrar una subida del 2,57% y situarse el precio medio por metro cuadrado en los 1.477 euros. Por detrás de Canarias están por orden la Comunidad Valenciana y Baleares. En Tenerife, el Círculo de Empresarios del Sur ha conseguido el compromiso de la delegada del Gobierno en Canarias, Mercedes Roldós, para dotar de mayores efectivos a los cuerpos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en la comarca, algo que llevamos solicitando desde hace ya tiempo. El presidente del círculo, Roberto Usay, señalaba que Roldós les ha confirmado que la solicitud ya ha sido tramitada por el Ministerio del Interior. Precisamente, la Policía Nacional ha detenido en Lanzarote a un hombre de 37 años y con numerosos antecedentes policiales como presunto autor de un delito de robo con violencia a un discapacitado, después de golpearle repetidamente para supuestamente sustraerle 20 euros y la llave de su domicilio. La detención se produjo después de que un hombre llamara al teléfono 091 indicando que había observado cómo un individuo golpeaba y robaba en una calle de Arrecife a un hombre que podría tener algún tipo de discapacidad intelectual.
Gracias, Daniel. Vamos con los comentarios de los oyentes. Dice un oyente, yo me vacuné, Cipri, y te lo dije. Un abrazo. Dice otro oyente, buenos días, Mayer, y festivo, felicitar a todas las candelarias. Efectivamente, a las candelarias, a las yayas, las felicitamos en el día de hoy. Dice otro oyente, aquí en La Palma hay guaguas que dan pena el estado en el que están. Otro oyente va en esta misma línea. Dice, buenos días, debería revisar las guaguas que ya tienen un par de años que dan pena, viejas, hechas polvo, mal cuidadas. No se puede jugar con la vida de las personas por querer ahorrarse dinero.
Pues totalmente de acuerdo con este tema, y a mí me parece que el tema del cinturón es un tema tan importante, como ha dicho Armando, incluso lo ha reflejado en uno de los accidentes que hace algunos meses, que yo, mi opinión particular, es debería ser obligado, ya que llevan pasajeros. Armando, otro tema importante, sigue subiendo, lo comentamos aquí incluso antes de que saliese la noticia, cada vez más positivo el tema de droga, no solo por este también conductor de una guagua, sino también en general, sigue subiendo, baja el alcohol, las pruebas de alcoholemia, pero la droga sigue subiendo, cada vez la gente más drogada.
Y además con denuncias superior a la media de nuestro estado, nos lo confirmó Eduardo Polo esta misma semana, sí, ¿no? El jefe de provincial de tráfico.
Sí. Tremendo, Armando, ¿no?
Tremendo, tremendo, pero bueno, no es de sorprender porque según se lee en las noticias, España es de los países donde más drogas se consume en general, con lo cual eso también influye, está claro, en los conductores.
Está claro.
Pero vamos, que... mira, para esto por más que se insista, por más que intentes explicarlo, como ya hablamos una vez con el alcohol, ¿no? Yo controlo, la gente de
a mí
alguna
no me
manera
va a pasar.
Creo que está bien y sí, exacto, ¿no? Yo controlo, a mí no me pasa, yo estoy bien y fumo.
Qué peligrosa esa frase, ¿verdad?
Eso.
Oye, una última cuestión para terminar, Armando, ¿qué hacemos con los examinadores?
Con toda la gente buscando trabajo, hermano.
Exacto.
En el paro, ¿sabes? Hay que hacerse especialista en eso para dar práctica, ¿ok?
Mira, yo ya hace unos años que me desvinculé del digamos, de los exámenes, ¿no? Cuando yo lo dejé, que fue justo cuando empezó la crisis, había sobraban examinadores. O sea, había exámenes que los examinadores no salían a la calle porque se quedaban en tráfico porque no había demanda para ellos, ¿no? Y ahora fíjate cómo estamos, ¿no? Sé que se han jubilado algunos pero la verdad es que no tengo el pálpito, digamos, de primera mano de esta historia, ¿no? Lo he leído en los periódicos y demás. Pero sí me sorprende porque ha cambiado muchísimo la situación, ¿no?
Desde luego, Armando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros cuando necesitamos estas dudas que tenemos como especialista en el tema de seguridad, sobre todo en la carretera de lo que estamos comentando, y ha quedado claro, yo me quedo con el tema ese, ¿no? Que unas guaguas son obligadas, depende de la matriculación, y otras no, y con la importancia que lleva el tema del cinturón de seguridad. Yo creo que es un tema a revisar en lo que hemos hablado en la mañana de hoy. Darte las gracias de COPE Canarias por estar siempre dispuesto para hablar de este tema, Armando. Un abrazo fuerte.
Nada, un saludo.
Prepárate que empiezan pronto las clásicas ya, ¿eh?
Sí, ya nos vamos para Las Palmas ahora, a mediados de mes.
Qué bueno. Un abrazo, Armando. Nos veremos.
Bueno, vale.
Gracias, Armando.
Estaba leyendo aquí, ahora que estábamos hablando de droga, que te acuerdas la historia esta que dio la vuelta al país, ¿no? De un joven que encontró en un bote en Escuí sí. cocaína, ¿no? Pues ahora quiere denunciar al supermercado porque dice que los motivos para la demanda son los perjuicios morales que ha sufrido este hombre con la difusión de esta noticia, ya que ahora vive preocupado de que los traficantes que dejaron aquel bote de sorpresa lo identifiquen y deciden tomar represalias, ya que aquellos 250 gramos de cocaína tienen en la calle un valor de 13.000 euros aproximadamente.
Uy, tremendo, ¿no? Lo que además en un tema donde puede llegar a cualquier persona, o sea, sí, que... Sí. Bueno, vamos a seguir adelante, vamos a meternos un poco en la competición, que si bien estamos prácticamente en paro porque arrancan el próximo mes la competición en la isla de Gran Canaria, a ver si nos da tiempo a hablar de ello también. Está con nosotros Chus Márquez, por cierto, de Guardia Civil de Tráfico, podríamos preguntarle qué está pasando también un poquito a él, pero no le hemos llamado para eso, le hemos llamado porque es miembro de la Asamblea de la Federación Tinerfeña de Automovilismo y se está moviendo muchísimo. Hace muy poquito, la semana pasada, en la isla de Tenerife, la Federación entregaba los trofeos para los campeones y la sorpresa para muchos copilotos es que solo se entregaron trofeos en algunas modalidades a piloto y no al copiloto cuando hablábamos de rally. Bueno, pues se montó uno a través de los chats, enfadados la mayoría de los copilotos y los pilotos por lo que pasaba, y Chus Márquez, el que nos escucha como miembro y además se está moviendo muchísimo por sacar adelante y apoyar tanto a los organizadores como a los colectivos de pilotos, pues ponía en ese chat y demostraba en ese chat que la federación no estaba tan equivocada, que el reglamento lo decía así y en ningún momento los copilotos tenían que recibir ese trofeo, que bien en la Federación Canaria, en la Federación de Las Palmas sí se habían entregado y otros años también. Aclarado ese tema, Chuve, hay un movimiento muy importante en la isla de Tenerife en cuanto a los pilotos, enfadados por algunas cosas y con los organizadores, y ha preparado una reunión en el municipio de Güímar para el día 18, organizadores, pilotos, medios de comunicación, todos, para estar todos juntos y tirar hacia adelante en esta temporada 2017. Vamos a saludar a Chus Márquez, que está con nosotros. Chus, buenos días.
Buenos días, Sirviano.
He dicho bien algunas de las cosas, ¿no?, en ese movimiento a partir de la propia entrega de trofeos, ¿no?
Sí, todo correcto. La verdad que... un punto de inflexión el problema que pasó ahí, bueno, y las opiniones variadas que habían, y bueno, la decisión hacer una reunión, aclarar todo lo que los pilotos quieran aclarar, que vengan, no solo por mi parte, sino por parte de organizadores y oficiales que también van a asistir, y dar información y aclarar todo lo que sucede en nuestro automovilismo aquí en Tenerife.
Chus, ha pasado muchas veces, lo estás viendo, lo estamos comprobando en las diferentes asambleas, estás en la asamblea de la Federación Canaria, en la asamblea de la Federación Tinerfeña, para los no muy seguidos dentro del mundo del motor, es donde se hacen los calendarios, se modifican las normativas, se ponen las fechas, en fin, donde se mueve todo el automovilismo, en esas asambleas donde está el momento de aprobar nuevas cosas de cara a la temporada, en fin, todo se mueve, y tú tienes la suerte de estar ahí, y lo que nos hemos dado cuenta, tanto en una como en otra, que los pilotos, los propios participantes, lo que se gasta en el dinero, ni siquiera leen los reglamentos por donde van a participar en la propia competición, Chu.
Sí, eso por desgracia es así, es una realidad. No solemos leer todo lo que debíamos, y bueno, y nos pasa después estas cosas, que pensamos que unas cosas son de una forma, después resulta que no, que estamos equivocados, y la falta de información hace que después cometamos errores o no cumplamos la normativa.
Chus, para el día 18, organizadores, pilotos, medios de comunicación, todo el que quiera estar en el municipio de Güímar a las 10 de la mañana de, como digo, el sábado día 18, están invitados, luego ya una mesa redonda, en fin, sacar adelante, debatir, sacar propuestas, aunque no se puedan cambiar, pero por lo menos conocer cada uno de los pensamientos de cada uno de los que nos movemos en este deporte del mundo del motor, ¿no?
Sí, la verdad que la idea era unir a todo el mundo, no solo a los pilotos y organizadores, unir también a todo el público, las personas, la prensa, que también sois parte, bueno, sois parte implicada en el automovilismo, y después, como hay que hacer una asamblea ordinaria aquí en Tenerife, pues bueno, se podrían sacar de ahí varias propuestas que podríamos presentar y llevarlas en conjunto junto con los organizadores.
Claro. Chu, nuestra llamada es para felicitarte desde COPE Canarias por el trabajo que estás haciendo, ojalá que no te queme, la gente está diciendo ya Chu presidente, pero vamos a dejar que me dé un poco...
Complicado, ¿eh?
Me imagino. Oye, de lo de la Guardia Civil no te digo, ¿no? Que vemos menos en carretera. Eso hay que preguntarlo por otro lado, ¿no?
Sí, se debería ser por otro lado.
Por otro
la
lado.
La verdad que la explicación sí te la digo yo. A ver, en abril del... marzo del 2015 se aplicó una normativa nuestra de jornada y horario y a través de una dirección de la Unión Europea y, bueno, esa normativa hace que tengamos los guardias civiles derecho al descanso y a la conciliación de la vida familiar y bueno, ya no hay esas jornadas de trabajo intensivas, ya no hay ese no podéis librar X fechas
ni con horas extras, nada
y nada, no tenemos horas extras, okay. Es lo que hay, entonces claro, pues bueno, eso ha hecho de que sí que es verdad que la presencia se note sobre todo porque como por la crisis no se han cubierto las plazas de jubilaciones y demás, claro. Pues haya menos efectivos. Teóricamente, sin crisis, ampliarán plazas y se solucionará, pero bueno, es la realidad esa.
Está claro. Chu, felicidades por el trabajo que estás haciendo por el automovilismo canario, ahí defendiendo un poco también a los pilotos, sobre todo más en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Nos vemos el día 18 y gracias por acercarte aquí también a COPE Canarias, ¿vale?
De acuerdo, muchas gracias.
Muchas gracias. Chus Márquez, como digo, también Guardia Civil, lo he comentado, la crisis, no se contratan Guardia Civil de nuevo, y eso que lo estamos notando en la propia carretera y también en los eventos, no solo en el motor, en todos los eventos deportivos, cuesta muchísimo tener la presencia de la Guardia Civil, ¿no? Seguimos hablando de competición, seguimos adelante en este ratito de COPE Canarias, encantadísimo de estar aquí cada semana, ojalá podamos ampliar, este año hemos ampliado a media horita, pero seguimos con buenas ideas para seguir ampliando un poquito más cuando comience la temporada. Hablando del arranque de la temporada, será en la isla de Gran Canaria, una prueba histórica. Se llama la subida de Juncalillo, en el norte, en la niebla y en el frío cada año, muy bonito, una prueba que han recuperado. Está con nosotros Pepe Monzón, hijo del histórico Pepe Monzón del automovilismo canario y que llevó el nombre de Canarias mucho más allá, hermano del piloto Luis Monzón también, y es que el presidente de la escudería organizadora de la subida Juncalillo, a ver que nos cuente la última hora porque estamos ya a un mes de esta prueba y que arranca la temporada en el archipiélago. Pepe Monzón, encantado de saludarte aquí en COPE Canarias, buenos días.
Buenos días, Cipriano.
¿Cómo estás, amigo?
Bien, bien. Sí. Aquí impartiendo clases.
Ah, qué bueno, eso es bueno.
Escapé ahora, me puse una esquinita y para hablar contigo un ratito.
¿Clases de automovilismo? No, lo tuyo es otra cosa.
No, la prótesis dental.
La prótesis dental, ojalá no nos hagan
falta. Haciendo sonrisas para que la gente pueda comer y sonreír.
Ah, mira, sí. Qué bien, visto del otro lado. Es bueno también. Oye, Pepe, cuéntanos, pensábamos que iba a ser finales de febrero, al final nos vamos al mes de marzo que arranca toda la competición en el archipiélago canario, Juncalillo, la historia de unir la isla de Tenerife con la isla de Gran Canaria, los pilotos de Tenerife con Gran Canaria, reunir coches clásicos, históricos, se sigue pensando lo mismo, pero este año un poquito más, valedera para el Campeonato Provincial de las Palmas de Montaña.
Exactamente, este año dimos ese paso con la nueva junta directiva, era una idea que siempre estuvo ahí, detrás de la cortina, como quien dice, y bueno, este año nos reunimos y decidimos ponerla ya en el Campeonato de las Palmas, creo que se lo merece. Y bueno, y a ver qué pasa y a ver qué lista de inscritos tenemos este año y a ver qué gente viene de tu isla también, que siempre nos visita, tenemos un equipillo de gente que siempre nos visita todos los años. Y bueno, con mucha ilusión, a ver cómo se presenta la subida.
Uh-huh. Alrededor de 30, 40 coches, me imagino yo que tendremos, ¿no?
Y quizás más, vamos a ver.
Qué bueno,
vamos a ver.
Qué bueno.
Vamos a ver.
Años anteriores, Autolac ha tenido presencia ahí en algunos coches, has tenido contacto con ellos, van a patrocinar la prueba, van a poner algunos coches de las joyas que tiene la escudería de Autolac a competición.
Estamos ahí, no tenemos nada, si tuviera te lo diría, tú lo sabes, pero de momento estamos ahí a ver qué podemos. En esta semana va a ser crucial, vamos, la próxima semana cerraremos el tema porque además tenemos que saber definitivamente qué empresas y qué sponsor tenemos para terminar el cartel de la prueba y todo. Pero entre ayer tuve unas reuniones, mañana tengo otra y la próxima semana tendremos otra. O sea que ya la próxima semana ya tendremos más en concreto. Espero, vamos a ver.
En cuanto al asfalto, la isla de Gran Canaria será la primera prueba, pero sí tenemos antes un slalom en la isla de Lanzarote, en cuanto a tierra se refiere, pero la primera prueba que va a abrir el asfalto en Canarias será la subida a Juncalillo un año más, y esperemos que sea una fiesta. Nos queda fecha para ello, pero hemos querido estar contigo, Pepe, pues para que sepan, que los pilotos vayan animándose. Hablamos del 4 de marzo, eso se puede decir que mañana, estamos a un mes visto, por lo tanto volveremos a estar contigo a lo largo de este mes para ir conociendo la última hora y saber también esos patrocinadores que van a echar una manita, y como siempre estar ahí, bien abrigado, bufanda, chaqueta, paraguas, porque son fechas de tener lluvia, y si no llueve en un calillo, parece que no estamos en un calillo.
Es raro, sí, si no llueve, aunque sea un pinchi-pichispi, claro. Pero si no cae agua, es raro, se siente raro, extraño. Sí.
Pepe, un abrazo fuerte de COPE Canarias, gracias por acercarte aquí, ojalá que no tenga que llamarte para pedirlo de la prótesis y todo ese rollo. Eso.
Ya iremos hablando entonces.
Un abrazo, Pepe.
Muchas gracias.
Pepe Monzón, hijo de Pepe Monzón, que fue una historia viva del automovilismo canario, del nombre de Pepe Monzón cruzó fronteras, cruzó Canarias, y hermano del piloto gran canario Luis Monzón, que por cierto comentamos que ya no está al frente del comité organizador del rally más importante de Canarias. Lo comentaba hace muy poquito el organizador en esta edición, Germán Morales, y Luis Monzón, que ha dicho en las redes sociales que va a participar este año en el Campeonato de España de rally y que vuelve a Canarias, a la montaña también. Estamos ansiosos por hablar con Luis Monzón. Cambiemos de isla, vámonos a la isla de La Palma. Pedro Madalú, el presidente de la Federación Insular de la Isla de La Palma, se han celebrado ya la entrega trofeo de la provincia de Las Palmas, se ha entregado la de la isla de la interinsular de Tenerife, falta la de Lanzarote y Fuerteventura, que son más concretas, pero siempre habitualmente la de la isla de La Palma tiene un poquito más de resonancia también por ese campeonato que es muy seguido. Se comenta, se dice que puede ser el día 11 y está todo el mundo pendiente. También se comenta que podamos recuperar la subida al Pilar, aunque no está en el calendario. Ha salido un precalendario y la subida a Santo Domingo de momento no tiene fecha porque coincide con el rally en La Bonita. Vamos a conocer estos datos y que hasta dónde pueda confirmar, como digo, Pedro Madalú, que ha estado en muchas ocasiones aquí en COPE Canarias y en la isla de La Palma, donde tanto se escucha esta emisora de radio, la COPE es la emisora más escuchada en la isla de La Palma, y me imagino que muchos estarán pendientes como cada jueves. Pedro Madalú, buenos días, bienvenido a COPE Canarias.
Hola, Cipriano, buenos días.
Tú con ganas de marcharte de la federación, pero no hay manera, quieren que sigas al frente, Julín echándote una manita, Fafi y un equipo, pero no te dejan, Pedro, que te vayas de la federación, ¿eh?
Bueno, ahora parece que sí hay algo sólido que viene por detrás ahí, que tienen ganas de presentarse a cuando haya las próximas elecciones, y creo que ahora sí será una realidad que ya por fin pueda tener un poquito más de tranquilidad para mí.
Bueno, pues ojalá, porque tú lleves tiempo ya comentándolo. Pedro, cuéntamenos este tema que estamos ya comentando también nosotros a todos los oyentes de COPE Canarias. El calendario ha salido, en principio la subida al Time sería 25 de marzo, no sé si se mantiene esa fecha después de la asamblea que han tenido ya, y la subida a Santo Domingo, que está el 16 de septiembre, pero que coincide con el Rally Isla Bonita, y tendría que buscar fecha. Lo demás, el calendario previo que han sacado, me imagino que se mantiene, ¿no?
Sí, salvo sorpresa de última hora, el calendario que tenemos es el que los organizadores han diseñado y han ubicado la fecha. Comenzamos con el día 25 de marzo con la subida al Time, y seguidamente en abril ya el primer slalom, y así sucesivamente. Lo único que tenemos problemas es con la octava subida de Santo Domingo, que habitualmente se hacía la segunda quincena de septiembre, y este año el rally La Palma y La Bonita ha decidido hacerlo en esa fecha, y como es una prueba del autonómico, tenía prioridad, lo pidió la Federación Canaria y se ubicó ahí. Ahora aquí está el organizador de esta subida, pues pendiente de buscar una fecha, dada que también este año serán verdaderas por el provincial, y no queremos que se pise con ninguna de las de Tenerife. Y no es fácil, y entonces lo están estudiando para buscar una alternativa y buscar una fecha para la subida a Santo Domingo, y creo que por lo demás no haya grandes cambios, no haya cambios.
Oye, qué importante lo que acaba de decir ahí, que casi si no estoy pendiente no lo escucho. Se confirma ya el campeonato provincial, por lo tanto, esas reuniones que ha tenido con el presidente de la Federación Tinerfeña, Benito Rodríguez, podemos decir ya 100% de que tenemos campeonato provincial entre la isla de La Palma y la provincia de Tenerife.
Sí, ahora mismo pues quizás no está ya todo plasmado por culpa de nosotros, de las federaciones, porque y la FIAL, que estamos elaborando los reglamentos. Benito, desde el día siguiente de la asamblea, ya habíamos hablado con la anterior de la asamblea, pero me llamó, Pedro, vamos a ponernos a trabajar en manos a la obra para poder sacar adelante los reglamentos, y en eso estamos. Lo que pasa que pues la Federación de Tenerife tenía en estos días, la semana pasada, lo que es la entrega de trofeos, y sí, y nosotros aquí también, y se nos ha atrasado un poquito, pero yo creo que no pasa de la próxima semana que ya que estén publicados lo que son los reglamentos de regirán el campeonato provincial.
También, ya que nombras la entrega de trofeos de Tenerife, coincidía con la tuya, ¿tenemos fecha, Pedro? ¿Tenemos que cambiarla del día 11 que tenías previsto, próximo fin de semana, en la Isla de la Palma, esa gran fiesta que se viene haciendo cada año con la entrega de trofeos?
Bueno, estamos trabajando para que sea el día 11 de el sábado, no, el siguiente, sí, y salvo alguna causa, fuerza de causa mayor, estamos para la labor. Es decir, dificultado un poco porque hay un seminario en Las Palmas donde muchos que quieren participar y queremos ir, que es un homenaje a Juan Ignacio, sí, presidente de la federación y amigo de aquí, que estuvo viniendo toda la vida aquí a nuestras pruebas en La Palma, sí, y coincide entonces, pero bueno, estamos intentando ver la posibilidad de ir y venir el mismo día.
Sí, bueno,
corre el riesgo de que los aeropuertos en estos tiempos puedan haber alguna climatología, pero entonces pues estamos viendo a ver cómo hacemos, si nos quedamos algunos y nos vamos todos para sacarla adelante, pero estamos trabajando para que sea así, y ya digo, a finales de semana o lo más tarde el lunes lo publicaremos y mandaremos todas las invitaciones, pero queremos tenerlo cerrado y también el lugar donde va a ser, que estamos trabajando para que sea por la zona de Santa Cruz de La Palma, porque nos vamos alternando cada año, una por el lado de la zona del Valle y otra por la zona de Santa Cruz de La Palma.
Muy bien, Pedro, gracias, de verdad, hemos sacado algunas cositas interesantísimas. La única es que coincide la primera prueba, la subida al Time, de momento con los loros en la Isla de Tenerife. Si es el provincial, no debería ser así, buscaremos nueva fecha, pero me quedo con algunas cosillas: el 99% del campeonato provincial en la Isla de La Palma, mantener ese calendario que han sacado ya después de esa asamblea, y siempre es un placer hablar contigo, Pedro. Nos vemos el día 11, ojalá, en esa entrega de trofeos, que sabes que nunca fallamos y que estamos ahí con el automovilismo de la Isla de La Palma, ¿vale?
Pues muchísimas gracias a todos ustedes.
Gracias. Bueno, pues Pedro Madalú, cerramos con Paco Martín, presidente de la escudería PJ, cada primer en el domingo de mes en la Isla de Tenerife, en Abades concretamente. Bueno, pues se viene realizando una exposición de coches clásicos, una fiesta del motor en la mañana, y la verdad, intercambios, se venden recambios de coches históricos y clásicos, en fin, se aprovecha también para reclamar un poquito más a una marca determinada. Para ello, Paco, ya llevan casi un año o más en esta estación de servicio, como digo. Paco Martín, bienvenido a COPE Canarias, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Cipriano?
Me alegra saludarte, Paco, ¿todo bien?
Encantado, sí, por supuesto, ya todo preparado y, bueno, preparando ya también la temporada de clásicos.
Claro que sí, temporada de clásicos, que algunas pruebas te van a tocar a ti también, y bueno, encantadísimo. Paco, hablamos del domingo, comenzamos el año ya también cada domingo, mantenemos el primer domingo de cada mes esa fiesta del motor. Hay que ver cómo se pone la estación de Pecán de Abades cada domingo, el ambiente racing que vemos por allí. El que no va a poner su coche lleva el coche clásico, sí, para que lo vean, el que tiene un coche de última generación se da una vueltita por la zona. Está siendo los domingos eso muy movidos en cuanto al motor se refiere, ¿no?
Sí, la verdad que sí, es la feria, como tú bien decías, una feria de vehículos clásicos, solamente vehículos clásicos. Entonces, bueno, hay exposiciones de vehículos clásicos que siempre intentamos de imponer una marca sobre la demás, para ir variándolo y que sea una cosita pues diferente en cada una de las ferias. Y luego tenemos también los stands, en los cuales, pues bueno, esa digamos, piezas de vehículo que no encuentras, claro, pues allí la vas a encontrar. Una vez son de venta y otra vez son intercambios entre unos y otros, ¿no? Sí, y la bueno, verdad que, bueno, es pasar un fin de semana y tener un punto de encuentro entre la gente que nos gusta el tema de los clásicos.
Yo creo que no solo los clásicos, sino que la gente aprovecha el domingo ese para ir a desayunar en esa estación, darse una vueltita con la familia, dirección a lo mejor Playa del Sur si el día está bueno, y exponer también, no el coche de él, no lo pueden meter dentro del recinto, que por cierto está muy bien acotado y muy bien hecho, sino estar en esa zona, ¿no? Va siendo un poco la estación de Abad de los domingos, el primer domingo de cada mes, está siendo la zona racing por excelencia de la Isla de Tenerife, ¿no?
Sí, un poco de que lo que tú estás diciendo, ¿no? Mucha gente va para el sur, pues a comerse ese pescadito o simplemente a tomar sol en las buenas playas que tenemos en el sur, pues hacen su paradita allí, porque claro, ven aquello montado y más es más curiosidad que otra cosa, ¿no? Y entonces, claro, bueno, pues se junta una cosa con otra. También muchas veces las guaguas de los mismos turistas, que también paran mucho en la Pecán, bueno, se suma todo un poco, y la verdad que, como tú bien decías, más que una feria, parece una fiesta del automóvil, los vehículos clásicos.
Claro que sí. Paco, gracias por abrir nuestra puerta también hoy contigo aquí en COPE Canarias. Seguiremos en contacto durante toda la temporada con las pruebas que organizas y todos los eventos. Gracias por lo que haces también por el mundo del motor, Paco. Un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo a ti también y gracias.
Gracias. Cerramos con Paco Martín. Ha dado para mucho este ratito del motor aquí con Paco Martín, con Pedro Madalú en la isla de La Palma, con Pepe Monzón, la última hora de la subida de Juncalillo, Chus Márquez invitándonos al día 18 a Güímar a esa reunión del automovilismo de Tenerife y, como no, Armando Pérez confirmando que es obligatorio en las guaguas llevar el cinturón de seguridad tan importante, pero las guaguas de nueva generación, es decir, hay guaguas circulando que lamentablemente no lo llevan, después de saber lo importante que cerramos ya también nosotros, si te parece, Mayer, invitando ya para el día 12 de marzo todavía la tercera fiesta del motor que organizamos en el municipio de Los Realejos con dos grandes del deporte del mundo del motor, con Miguel Feble, que le hacemos un reconocimiento a alguien que fue una institución dentro de los medios de comunicación, y otro reconocimiento a Ibrahim González, pero ya habrá tiempo de hablar de él.
Gracias, Cipriano.
A ti, Mayer.
Las 10 y 55 minutos.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Yo lo que denuncio son este tipo de actitudes, porque aquí a muchos se les llena la boca hablando de democracia, de regeneración democrática en los partidos, de fair play. Ayer Asier Antona salió hablando de fair play y después pone a todo el aparato del partido a llamar a compañeros para presionarlos para que salgan en su defensa. Yo creo que Asier Antona nos está acostumbrando a este tipo de actuaciones, de decir una cosa y hacer la contraria, y yo creo que esto como mínimo hay que denunciarlo. Yo ya le digo, soy del Partido Popular, yo no soy un marciano. Yo creo en mi partido, creo en los principios, en los valores que defiende mi partido, y los voy a seguir defendiendo a pesar de que algunas personas ejerzan el liderazgo, ya le digo, desde el rencor.
La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Este fin de semana toca volver a sumar.
El Tenerife buscará seguir en puestos de playoff.
¿Quieres vivirlo?
Este sábado desde las 4:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Club Deportivo Tenerife Elche.
Sintoniza con la mejor transmisión a través del 105.1, 93.7, 99.0 de tu frecuencia moderada. Ah, y en copecanarias.com.
Club Deportivo Tenerife Elche.
Todo con el patrocinio de
Endesa,
Alcos Viajes,
Caja 7,
Candelburger,
Seguridad y Cerrajería Pérez,
Froidecor,
Friogar,
Dimurol,
Fonteide,
Impermeabilizaciones Hipercris,
Lusogar Tenerife,
Mantequilla Kerrigo,
Seranca
y Limpiezas Hogar Canario.
Tiempo de juego. El mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Santa Cruz, el corazón del carnaval, te invita al concurso de murgas infantiles que se celebrará los días 1, 2 y 3 de febrero a partir de las 19 horas en el recinto ferial. Organiza Organismo Autónomo de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Colabora Fuente Alta.
Verano a la vista en Río Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en Río.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
Bueno, bonito, vintazo. Vuela a Agadir desde 86,70 euros. Compra del 30 de enero al 12 de febrero para viajar del 1 de marzo al 30 de junio. Descubre también Lisboa, Isla de Sal y Marrakech. Escápate con el vintazo internacional. Vinter.
En COPE Canarias, La Mañana, con Mayer Trujillo.
El tema del día, sin duda, el viceconsejero de Acción Exterior, Pedro Rodríguez Zaragoza, que ha pedido perdón en este programa tras ser pillado jugando el solitario.
El tema del día con Vinter.
Tú nos haces volar.
Con poquito tiempo hoy, Laura San José, la mañana Lanzarote, ¿qué nos vas a contar en dos frases?
Bueno, pues vamos a hablar de un taller de danza gratuita para niños que no se lo pueden pagar, para escritura profesional, manifestación este sábado para pedir un servicio de radiología en Lanzarote.
La mañana en Gran Canaria, Javier Benítez, ¿dónde estás hoy?
En el pueblo más bonito de Canarias, según la Red de Pueblos Bonitos de España, 47ª edición de las fiestas del almendro en flor, fiesta de interés regional. Desde aquí haremos el programa en Tejeda.
Maravilloso sitio para hacer un programa, sí señor. Muy bonito Tejeda y con los almendros en flor ya ni cuento. Un abrazo compañeros, feliz día.
Adiós.
Feliz día a todos los amigos y todas las amigas que se llamen Candelaria. Particularmente a todas las yayas, que lo pasen muy bien. Mañana regresamos a las 7 de la mañana para contarles...